¿Qué tal? Buenos días. Así es, el acuerdo sigue sin fraguarse entre los sindicatos docentes y la consejería que pilota Sergio Silva. De hecho, en los últimos días las relaciones se han tensado con unos sindicatos pidiendo su dimisión y un consejero que les reprocha también estar preocupados únicamente por el salario de los docentes y no tanto por el modelo educativo. Las dos jornadas de huelga en infantil y primaria, Lucía, han marcado el arranque del curso en Cantabria. Lo hemos contado aquí en este programa. Hoy, tercer día de curso con relativa normalidad ya, porque mañana los sindicatos retoman los paros con dos nuevas jornadas de huelga en secundaria, bachillerato y formación profesional. Así que un clima que no facilita ahora mismo el diálogo entre la Junta de Personal y la Consejería para los retos que plantea, además, ¿no?, el curso 2025-2026 y los que tiene esta Consejería de aquí a lo que queda de legislatura. El dato de participación es el dato quizá más objetivo. La Consejería cifraba el seguimiento de la huelga de estos últimos días en el 40-43%, la Junta de Personal Docente en el 56%, es decir, una participación de la mitad, ¿no?, de los docentes. El grado de indignación que hay, podemos medirlo, entre el profesorado, que el lunes, además, por las calles volvieron a pedir la dimisión del consejero.
Consejero de Educación, Sergio Silva, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Consejero, ¿cómo va a reconducir las negociaciones? ¿No le parece un fracaso que el curso haya comenzado así, con una huelga?
Bueno, pues empezando por lo del inicio de curso. A nadie nos gusta, y creo que tampoco hace justicia con la educación de Cantabria, que el inicio de curso esté marcado por la huelga. Pero yo no hablaría de fracaso, hablaría de normalidad dentro de la excepcionalidad. El curso ha arrancado, los centros han abierto sus puertas, las familias han acudido con los alumnos y los profesores que han querido hacer huelga la han hecho. Pero obviamente, pues todos hemos trabajado desde la Consejería de Educación, desde el Gobierno, por evitar esta situación. No lo hemos logrado y ya de alguna manera entronco con la siguiente o con la otra cuestión. ¿Cómo lo vamos a solucionar? Pues trabajando y buscando alternativas, como llevamos haciendo durante 10 meses, reinventándonos una y otra vez para intentar que de alguna manera se logre ese acuerdo, que en cierto modo ya está, ¿no? Ya nos hemos puesto de acuerdo en lo que parecía imposible. Recuerdo la primavera, cuantías, 180 euros de subida lineal y no condicionada, más subida de la carrera profesional y plazo, esos 5 años. A partir de aquí nos quedan otros asuntos que están siendo importantes, que ya estaban en la negociación, pero que tenemos que resolver porque la educación de Cantabria lo merece, vaya.
¿Cómo no se han vuelto a sentar desde el viernes? ¿Cuándo piensan hacerlo?
Yo lo decía en otras ocasiones. Yo creo que lo importante no es el momento en el que nos sentemos, sino la voluntad real de buscar acuerdos. Lo ha dicho la presidenta alguna vez, ¿no? Para llegar a un acuerdo realmente hacen falta dos partes. Nosotros ya hemos estampado en sentido figurado nuestra firma en ese acuerdo. Y de alguna manera el superar esta situación no es tanto que nos reunamos, nos hemos reunido en 10 ocasiones formalmente hablando, porque yo he hablado infinidad de veces con los representantes sindicales. Fíjese, este fin de semana, después de la última reunión del viernes, he podido hablar en persona con 2 de ellos. Bueno, pues yo creo que hay comunicación, ¿no? Lo que ocurre es que pues debemos ser conscientes de la situación en la que nos encontramos y de alguna manera ser capaces de, no sé si remover voluntades, pero sí persuadir de la oportunidad en la que nos encontramos, siendo realistas al mismo tiempo, para entre todos pues avanzar.
¿Qué se han dicho en esa última conversación?
Bueno, pues me trasladaron que iban a pedir mi dimisión y que de alguna manera consideraban que eso era pues apropiado. Yo no estoy de acuerdo en eso porque creo que de alguna manera estoy cumpliendo con el mandato de mi cargo, negociando, intentando buscar soluciones. De hecho, primer consejero que en 17 años abre este asunto, que pone propuestas y que avanza, pese a la respuesta que estamos teniendo. Y en segundo lugar, bueno, hablábamos sobre detalles, ¿no?, de cómo habían sucedido las cosas, cómo habían ido las reuniones y que, de alguna manera, yo apelaba a, primero, la responsabilidad para evitar esa huelga de inicio de curso, que yo considero pues no buena para la educación de Cantabria porque no le hace justicia, y en segundo lugar, pues avanzar para encontrar una solución.
Buenas tardes, consejero. Decía hace un segundo que falta voluntad y que faltan flecos para cerrar el acuerdo. Para que se entienda, la consejería está dispuesta a aceptar esa subida escalonada de 180 euros. Para eso hay acuerdo.
En efecto, eso es lo que más nos ha costado y lo que ha sido un problema durante estos 9-10 meses, porque precisamente donde no nos poníamos de acuerdo era en la cantidad. Nosotros arrancamos con una propuesta inicial en febrero, el 7 de febrero, de 90 euros. La Junta de Personal Docente estaba en aquel momento en 325 euros. De ahí hemos ido subiendo unos, bajando otros, hasta llegar a esos 180 euros lineales. Y no quiero olvidar los 187 euros de carrera profesional, también muy importantes. Y eso ha costado 9-10 meses de negociación. Eso parecía imposible. Yo recuerdo el final de curso, las huelgas de mayo, donde parecía que no iba a estar a nuestro alcance. Lo hemos conseguido. Creo que realmente lo más difícil está conseguido.
Pero reconoce que su oferta no garantiza que el acuerdo pueda materializarse, lo digo, gobernando en minoría, ¿no?
Nosotros nunca podemos ofrecer como garantía algo que no depende de nosotros. Sí, fíjense, yo creo que la gente lo va a entender. ¿Cómo pagar una subida de 35 millones de euros? Es decir, ¿cómo pagar 35 millones de euros si no los tenemos reflejados en el presupuesto? La respuesta es claro, usted necesita un presupuesto en el que se reflejen esos 35 millones de euros. En concreto, el año que viene 16 millones de euros. Eso es un ejercicio de realismo.
¿Por qué le reprochan los sindicatos no hacerlo con los médicos?
Bueno, mire, yo soy consejero de educación y bastante tiempo me ocupa y por lo tanto debo preocuparme por el servicio público educativo, que es lo que conozco en esencia. Pero fíjese, yo lo hemos hablado abiertamente esto en las mesas de negociación, no una, sino varias veces. Yo creo que hay diferencias cuantitativas y cualitativas. Le digo una cuantitativa. En Cantabria hay casi 9.000 docentes y apenas hay 2.000 médicos. Son 3,5 veces más docentes. Eso tiene un impacto presupuestario de otra naturaleza. Y luego cualitativas. Nosotros estamos hablando de un horizonte presupuestario con unas reglas de gasto y unas reglas, de alguna manera, de crecimiento presupuestario al que nos tenemos que atener. Y esa realidad. Pero, sobre todo, yo hablo del servicio público educativo, que es, de alguna manera, lo que mi responsabilidad, por así decir.
Consejero, si acepta rebajar a la mitad las horas de formación que se exigen para acceder a un sexenio, ¿eso en qué se traduce? ¿A qué iban a dedicar esas horas de formación que dejan de ser obligatorias?
Bueno, fíjense, para que la gente la entienda, para acceder al cobro de un sexenio, un docente tiene que aportar una formación determinada. Hasta ahora eran 100 horas, nosotros proponíamos un incremento a 300 horas al sexenio. Al final lo hemos rebajado y nos hemos llegado al acuerdo en 150 horas, es decir, más 50 horas en 6 años. ¿Por qué para nosotros, no tanto la formación, el aprendizaje? ¿Por qué para nosotros es tan importante el aprendizaje del profesorado? Porque la realidad educativa a la que se enfrenta es cada vez más compleja. Por ejemplo, la inteligencia artificial está ya rompiendo los moldes de cómo se enseña y cómo se aprende. Necesitamos que los docentes tengan aprendizaje en el uso de la herramienta inteligencia artificial porque está cambiando paradigmas. También en dificultades del aprendizaje, en educación infantil, en trastornos del aprendizaje, por ejemplo, que tengan unas nociones o que todo el mundo sepa enfrentarse a una discalculia o a una dislexia. Son cuestiones vitales para la educación de hoy en día y ya no lo vemos como un problema, sino que nosotros, lo vemos como un compromiso de la Consejería de Educación por poner el aprendizaje del docente en el eje de las políticas educativas.
Consejero, es todavía un borrador, ¿no? No hay acuerdo, pero en ese borrador se excluye también del acuerdo la posibilidad de plantear un sistema de incentivos para frenar el absentismo laboral entre el profesorado. ¿Eso le preocupa? ¿Van a hacer algo? Bueno, ¿cómo lo van a gestionar? ¿Cómo lo va a gestionar la consejería?
Pues como bien dice, pues hemos tenido que renunciar a muchas cosas para llegar a este acuerdo y hemos renunciado a cuestiones que para nosotros eran importantes, los complementos de tutoría, los complementos vinculados a puestos de difícil desempeño, y nosotros queríamos poner encima de la mesa una cuestión que nos preocupa a todos, ¿no? Que es el gasto en sustituciones. Me gustaría diferenciar, ¿no? Yo normalmente no suelo hablar de absentismo porque tiene una connotación negativa, sino gasto en sustituciones. El gasto en sustituciones es una partida presupuestaria que se va por encima de los 25 millones de euros y que es como el elefante en la habitación. no hablar de esto es pues no ser responsable. Yo lo puse encima de la mesa, se entendió mal, quizás lo explicamos o no fuimos lo suficientemente didácticos en su explicación, pero queremos abordar de la mano de la Junta de Personal Docente, no contra la Junta de Personal Docente y sin acusar a nadie. Vuelvo a apelar a que jamás en nuestra intención está acusar al colectivo docente, al contrario, nosotros trabajamos por el reconocimiento social de una labor tan noble como la educación, pero tenemos que ver cómo trabajar este asunto y que no se nos vaya de las manos.
¿Tienen alguna medida ya en estudio pensada para hacerlo?
Pues sí, lo primero es el diagnóstico, ¿no? La realidad de cómo ha evolucionado el gasto en sustituciones. En segundo lugar, hablamos en el propio acuerdo de campañas de concienciación. De alguna manera eliminamos esa posibilidad, ¿no?, de un complemento del que hablábamos, siempre en positivo, para cambiarlo por una serie de acciones de difusión, concienciación y luego también pues en la parte que le toca a la administración, que reconozco que también es importante, ¿no?, la mejora de la parte de inspecciones, seguimiento de la salud de los trabajadores, pues que para nosotros es importante. Ahí están esos protocolos que hemos activado este año pues para trabajar las situaciones de violencia y acoso contra el personal de los centros docentes, que también van en esa línea.
¿Van a potenciar la inspección?
Pues nos gustaría que realmente todas las herramientas que tiene la administración de sus servicios para abordar este asunto pues fueran más potentes, por así decir.
Consejero, estamos seguros que ambas partes están deseando, bueno, pues cerrar este capítulo, pasar página. ¿Usted se compromete en estos micrófonos a incluir en el presupuesto la partida necesaria, bueno, pues para sufragar el incremento salarial correspondiente al margen de si hay o no acuerdo antes?
Bueno, me lo ponen difícil, pero fíjese, yo lo he dicho otras veces, ¿no?, y lo ha dicho la propia presidenta. Yo creo que una manera, a mí me preguntan muchas veces, ¿cómo va a salir usted de esta espiral? Pues una manera de salir es que en el proyecto de presupuestos del Gobierno de Cantabria, que eso sí que depende del Gobierno de Cantabria y no la aprobación del presupuesto, que recuerdo es una ley que implica el concurso de otras fuerzas políticas, estamos trabajando por incluir esa subida que para el 2026 supondría un impacto de más de 16 millones de euros como una salida a esta situación, ¿no?, como una manera de despejar ese horizonte presupuestario para que se vea que aquí no hay ninguna intencionalidad política, sino que lo que hay es un ejercicio de verdadero realismo. Oiga, nos hemos acostumbrado a lo que no debiera ser normal, que es hacer políticas sin presupuestos. Eso, por más que se dé en el ámbito nacional, no es razonable, y más cuando hablamos de unas partidas tan importantes como esta. Nosotros, el Gobierno está trabajando en esto y vamos a intentar, porque no es sencillo, el presupuesto es un sudoku, hay muchas realidades a las que atender y sobre una realidad de unas nóminas de 415 millones de euros, incluir o intentar incluir una subida de más de 16 millones de euros, pues nos va a costar, pero estamos trabajando y yo creo que lo vamos a lograr.
Consejero, el curso ya está en marcha, algunos centros educativos arrancan este curso 2025-2026, bueno, pues con obras que todavía no han terminado. Me viene a la cabeza el centro educativo de infantil y primaria Menéndez Pelayo, un centro del que en otras ocasiones en este mismo programa hemos hablado con usted sobre esas obras. La pavimentación todavía no está terminada. ¿Qué plazos nos puede dar? ¿Qué actualización nos puede hacer de este centro?
Bueno, pues en efecto, hemos acabado la obra más importante, que era la estructural, por así decirlo, con una inversión de casi 300.000 euros. Ha costado bastante, como ustedes saben, en tiempo y técnicamente y presupuestariamente, ¿no? Porque era una obra que inicialmente la previsión eran 30.000 euros, se ha multiplicado por 10. Bueno, pues a partir de aquí lo que tenemos que hacer es arreglar toda la rampa de acceso al gimnasio que tiene el propio centro. Ya se puede utilizar, ya se va a poder utilizar en el inicio de este curso ese gimnasio. Ya no va a ser necesario que desplacemos a los alumnos a un pabellón municipal. Aprovecho para dar las gracias al Ayuntamiento por su colaboración, al Ayuntamiento de Santander. Y ahora nos queda esa parte, digamos, de lavado de cara, entre comillas, de toda esa rampa de acceso y bueno, actuaciones complementarias que vamos a hacer. Ya está lanzada a través de un contrato menor con una de las propias empresas que ha colaborado o que ha trabajado, mejor dicho, en esa obra estructural, pero que tenemos que encajar con la actividad lectiva, con las clases. Y esto, por lo tanto, hay que jugar con la semana de octubre, la semana del 27, para poder ejecutarlo. A partir de ahí tenemos también la actuación no menor de renovación total del patio escolar, que eso lo vamos a hacer en colaboración con Obras Públicas, y tendremos que ver cómo lo podemos encajar a lo largo del curso y ver si eso es viable. Y también estamos trabajando en la renovación de los baños en colaboración con el Ayuntamiento de Santander, que bueno, pues prácticamente está muy avanzado.
¿Por qué dice ahora si es viable?
Me refiero a si es viable hacerlo en las semanas no lectivas si nos da tiempo a ejecutar esa obra, porque con los niños en clase, pues a veces tenemos que perimetrar, por ejemplo, para actuar en la rampa de acceso, pues nos tienen que decir los servicios técnicos, pues se puede echar el hormigón sin ningún riesgo, ¿no? Hay que esperar a la semana no lectiva y el tiempo si nos acompaña, a eso me refiero. Viable va a ser, o sea, se va a ejecutar, pero me refiero a la ejecución de la obra, a la coordinación.
Consejero, los dispositivos móviles desaparecen prácticamente de los centros. Es una medida que ha tenido aceptación entre la mayoría. Los problemas de adicción y de conducta, bueno, son una realidad, lo dicen los expertos, y de hecho desde Valdecilla se trata esa adicción a través de un programa específico desde el pasado mes de agosto. ¿Qué más van a hacer o qué más se puede hacer?
Bueno, pues estamos trabajando ya desde el principio del que hemos llegado a la consejería. En primer lugar, en la concienciación de que los móviles no deben ir al centro educativo y así conseguimos que el centro educativo sea espacio libre del uso de móviles y sabemos, por lo tanto, que en ese durante esas 6 u 8 horas no se va a utilizar el móvil. Luego hay que educar en un uso responsable. Esto es una labor, digamos, de colectiva de familias, centros educativos, en general de la sociedad, y a partir de aquí tenemos un montón de iniciativas en desarrollo. Tenemos el plan de digitalización que habla de cómo curricularmente se va introduciendo progresivamente esa digitalización. Sabemos que tenemos que seguir dando charlas en los centros, sobre todo en los institutos, a los chicos sobre los riesgos de las redes sociales. Lo hacemos en colaboración con la Delegación de Gobierno y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a través del Plan Director. Seguimos teniendo iniciativas propias a través del CITED, Centro de Innovación y Tecnologías de la Educación, con iniciativas y actividades de formación específicas sobre el uso responsable de los móviles y en general de Internet de los alumnos. Y así hay un sinfín de actividades y luego a veces actividades propias de los centros. Pero esto es una labor de todos los años. Esto no va a ser algo que con un plan a lo largo de 1 o 2 cursos lo erradiquemos. No, esto es una labor educativa y por lo tanto permanente.
Repasando la hemeroteca en este último curso, consejero, también se le ha cuestionado desde algunos sectores por plantear que se pueda financiar la enseñanza privada en bachillerato. De hecho, es un compromiso electoral del Partido Popular. ¿Lo van a hacer esta legislatura?
Bueno, nosotros exactamente en el programa electoral y en el plan de acción de lo que hablamos es de alguna manera de poder becar a aquellos alumnos que, habiendo cursado toda su escolarización en un centro concertado, acceden al bachillerato, que es un tramo no concertado, y planteamos la posibilidad de estudiar, de alguna manera, ayudarles en función de criterios de renta. Bueno, pues para esto también haría falta un presupuesto, obviamente, porque no está contemplado en el presupuesto del 2025 y la realidad de las políticas, insisto, hay que hacerla en los presupuestos. Yo siempre que hablamos de esto y que se me acusa, ¿no? Bueno, o de alguna manera al gobierno en estas concentraciones, lo oigo una y otra vez, ¿no? Que se aumenta el gasto en la concertada, que se deriva. Bueno, yo quiero decir que ahí está el dato, dato mata relato. Nosotros velamos porque el equilibrio de la red pública y la red concertada en Cantabria se mantenga, porque funciona razonablemente bien y eso es lo que más nos preocupa. Y no vamos a descompensar o desequilibrar el sistema por una u otra medida. Eso es algo que
lo descarta esta legislatura.
No, no es que lo descarte, es que la realidad presupuestaria es la que nos va marcando los tiempos. En el presupuesto del 2025 no está, no es, por así decirlo, un asunto que sea nuclear dentro de la estrategia educativa, pero qué duda cabe que es una realidad que nosotros pues tenemos en el plan de acción y no es algo tampoco a lo que podamos decir, nos negamos a hablar de todo.
Consejero de Educación, Sergio Silva, muchísimas gracias por atendernos. Que tenga un buen día.
Gracias a ustedes, buen día.